Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. Vale, para este programa hay dos pseudo noticias, porque a ver, son cosas que están ligadas a la actualidad, pero que no vamos a tratar de la forma en la que solemos tratar aquí en Comentario de Texto la actualidad. No vamos a leer una noticia donde tengo los subrayados y hacer comentarios, sino que directamente vamos a pasar al comentario, porque sinceramente me parece que los temas se están tratando un poco mal en la prensa. Y además, otra de las cosas es que solo hay dos temas, pero los dos pueden ser considerados temas grandes. No hay como lo típico de dos temitas pequeños y un tema grande que al final nunca hacemos grande porque lo tengo que tratar a todo correr. Hoy los dos son más o menos igual. Así que creo que voy a empezar por el que podríamos considerar menos actual, porque básicamente la percha es de Hollywood Reporter. Ha hecho una nueva revista que está centrada, o sea, la Hollywood Reporter cada me parece que es mes y medio o cada dos meses, hace un issue, un tema, elige un tema y hace un tratamiento de ese tema a modo de revista. Pensad mucho en los monográficos de A Night, que para nada copié cuando propuse la idea. Pero eso, el tema de este mes es, yo qué sé, rodajes catastróficos, y hay varios artículos relacionados. Pues el issue que ha elegido este mes de Hollywood Reporter es la IA. La IA y su intersección con Hollywood. Han salido muchísimos artículos, quizá el mejor pues sea este, Savior or Slayer, que es lo que, o sea, Salvador o Destructor, que es lo que está haciendo la IA en Hollywood, porque refleja una cosa que me ha interesado mucho, y es básicamente la ambivalencia que hay ahora mismo en Hollywood y en la industria cinematográfica con respecto a la IA. ¿A qué me refiero con ambivalencia? Pues en las últimas semanas, no sé si habéis visto que hay varias, sobre todo actrices, que han dado entrevistas donde han sido bastante agresivas a favor del uso de la IA. Me refiero, por ejemplo, a Sandra Bullock, me refiero, por ejemplo, a Reese Witherspoon, que en diferentes medios, una de ellas en un podcast y otra en una entrevista presencial, han dicho básicamente que la IA está aquí para quedarse, que te actualizas o mueres, no seas carca, hay que usar la IA. Grupos de entrega de premios han lanzado guidelines sobre cómo se va a tratar la IA a la hora de premiar o no una película o una serie que la utilice, la IA generativa, estamos hablando, para cualquier parte de lo que sería el proceso de rodaje o el proceso de montaje. Y básicamente se han dicho que no van a prohibir que puedan presentarse candidaturas de películas o de series donde ha intervenido la IA, pero que tiene que estar, se tiene que poner claramente en los créditos que se ha usado IA generativa durante la producción de esa película. Como bien dice Jenny, Ben Affleck también hizo comentarios sobre la IA, y todos en los mismos términos de, oye, llegas, esto está llegando, súbete al carro. Evidentemente, me choca todos estos comentarios a favor de la IA, incluso lo que no es a favor, como lo que os decía de los Emmy, sí que es laxo para una cosa que la propia industria o los diferentes sindicatos dentro de la industria están señalando como algo malo, algo que puede llevar a dilemas éticos profundos, como el hecho de revivir a actores o utilizar la voz de actores y actrices que no han dado su consentimiento para cualquier producción, que puede quitarle trabajo, quizá no a los guionistas principales que escriben un guión, pero sí a los correctores de guión, a la gente que ayuda con las estructuras de guión, a la gente que está en los rodajes, son escritores en los rodajes y que ayudan un poco a hacer cualquier tipo de retoque que se necesita en un plano. Es verdad que esos trabajos se pueden perder. Entonces, tal y como dice el artículo, ¿qué está pasando? Porque claro, es fácil pensar, vale, estos actores, Sandra Bullock, Ben Affleck, Reese Witherspoon, pues básicamente han sido pagados por diferentes empresas de IA o por lobbies a favor de la IA para que básicamente pues se muestren relajados, utilicen su carisma para decir a la población que no hay que tener tanto odio a la IA. Porque una de las cosas que, bueno, no sé si sabéis quién es Ed Citron, pero es un periodista que se dedica sobre todo al análisis tecnológico. Y bueno, a mí me gusta mucho su trabajo. Podéis seguirlo en YouTube, tiene un podcast, muy guay todo lo que hace. Pero uno de sus artículos más interesantes, de los que ha publicado últimamente, habla de que la industria tecnológica no es consciente de lo mucho que el público odia la IA. Es decir, que hay gente que no sabe cómo funciona la IA, que no tiene miedo de perder per se su trabajo y aún así le desagrada el concepto de la IA. Entonces, a mí, dice Dosdemir, que si puedo repetir el nombre, de Edward, supongo, Citron con Z, como si fuera Citron de limón, pero con Z. Dice que grande relato que no todo es IA generativa. Es cierto que to no todo es IA generativa. Estoy hablando aquí de IA generativa. No lo voy a decir todo el rato porque se me va a ir la perola, pero estoy hablando de IA generativa. El caso, no me cuesta pensar que hay algún tipo de lobby pro IA generativa que está pues pagando a estos actores, como digo, para que utilicen su carisma, para que utilicen la confianza que le tiene cierta parte de la población. Porque no olvidemos que hay actores que, como yo creo que Sandra Bullock es un buen ejemplo, no aparece a lo mejor ya en superproducciones, no hace tal, pero la gente la reconoce y en general tiene buena imagen y cae bien. Pues para que presente la IA como algo que, bueno, que está ahí, ¿qué más da? No hay que tener miedo, hay que estar relajados. No me cuesta pensar eso. Pero es cierto lo que dice el artículo. Hollywood parece que está absolutamente loco, se están enfrentando ahora mismo los sindicatos contra las grandes empresas, contra actores que a priori están sindicados, pero se distancian del sindicato. Hay tremendo follón, tremendo follón. Y bueno, aunque el artículo está bien y me parece interesante cómo muestra esta ambivalencia que podemos ver ahora dentro de la industria, sí que es verdad que a raíz de una lectura que he tenido en los últimos días, estoy reconciliando no mi opinión sobre la IA generativa, que de verdad a la puta basura, no tengo nada que decir bueno sobre eso, pero sí la forma en la que estamos enfrentando estos problemas. Entonces, quería hablar un poquito del librito, meteros uno de los conceptos o comunicaros uno de los conceptos que utiliza y pues proponer el cambio que el libro apunta para poder hablar con mayor propiedad de este tipo de cosas. Por eso os decía que no es que nos vayamos a pegar mucho a la actualidad, aunque vayamos a hacer comentario cultural. Y el ensayito es este. César Rendueles está en un equipo, en ese equipo estoy yo. A mí me parece quizá el filósofo español así como más estimulante que hay. A mí me cuesta verle pegas a Rendueles. Y publicó con Anagrama este Redes Vacías, que me lo regaló Alberto, por cierto, y que me ha sorprendido, me ha sorprendido bastante, porque aquí el ejercicio que hace Rendueles es coger el concepto marxista de fetichismo económico, que para la peña que tal, que tenga olvidado los marxismos en este momento, es básicamente esta tendencia que tiene el capitalismo a fetichizar la economía y a medirlo todo o a ver todo a través de la economía. Es decir, ¿está pasando algo? Pues eso es porque la economía no sé qué, no sé cuánto. ¿Algo va mal? Pues esto es porque el crecimiento económico no sé qué, no sé cuánto. Y eso se llama, bueno, lo llamó Marx, fetichismo económico. Pues Rendueles coge este concepto de fetichismo económico y creo que él, crea él, o sea, si no lo crea él, yo no lo he visto antes. Así que me perdonáis la ignorancia si no es así, pero creo que crea él en este ensayo el concepto de tecnofetichismo y lo define como la tendencia que tenemos ahora durante pues esta descomposición del neoliberalismo de leerlo todo a través de la lente de la tecnología. Y empieza a apuntar esto en los 90 y dice, cuando en los 90 pues entra todo esto de internet y las redes sociales y tal. Empezamos a verlo todo como en una visión tecnoutópica, pero irreal. O sea, decíamos, sí, pues lo que va a hacer las redes sociales es que va a hacer que todos podamos estar unidos y comunicarnos entre sí, y nos va a traer como la paz mundial. No en esos términos, pero ya me entendéis. Y bueno, el conocimiento va a estar gratis en internet, entonces ya no va a haber bulos, ya no va a haber nada, porque vamos a poder mirar información rápidamente. Y los niños, la educación se va a revolucionar cuando los niños tengan un ordenador en su aula, cuando los niños aprendan a través de una tablet y se gamifique la educación. Entonces teníamos como esa visión en la que la tecnología lo iba a cambiar todo para bien. Todos nuestros problemas se iban a solucionar con la tecnología. Pero claro, plot twist. Eso no pasó. Y lo que dice Rendueles es que hemos pasado totalmente al lado contrario. Leo a Real Perry Mason y continúo, que he visto que ha destacado su mensaje. Dice, bueno, el lobby es claro, Silicon Valley y el gobierno que lo apoya. Hay mucho dinero invertido en la IA y empieza a verse cierto de simple. Por tanto, desarrollar la IA generativa en el cine como la gran pantalla de la publicidad sería un éxito para darle un vuelco a la situación. Claro, claro, Real Perry Mason, eso es más o menos lo que apunta Ed Citron. Él, cuando grabó este episodio del podcast al que os refería, pues no había pasado lo de Sandra Bullock y no lo utiliza como ejemplo, pero sí que como que ve ciertos, tendencias en el público por el cual queda clarísimo que la gente detesta la IA, porque incluso la gente que la usa a menudo sin saber lo que es la IA tiene el concepto de no, a mí esto, no, esta estética, o sea, básicamente ve varios textos de gente pues cagándose en la estética IA. O sea, rollo, esto tiene que ser IA porque es feo, ya relacionándolo con cosas como es feo, funciona mal, es incorrecto, como todo con valores negativos, está muy interesante. Pero el caso es que dice Real Permiso que Citron es él, sería muy guapo, podrías venir el lunes que viene y te entrevistaba Ed Perry Mason. Pero bueno, eso, Rendueles dice que no funcionó esto del tecno-utopismo, no solucionamos todos nuestros problemas a través de la tecnología, pero no abandonamos el tecno-fetichismo, porque ahora seguimos viendo todos nuestros problemas a través de la lente de la tecnología. Y habla de que, por ejemplo, están las campañas estas de padres, que me gusta mucho Rendueles, porque dice, unos padres pijos de Barcelona, de repente empezaron a decir que había que prohibirle a los niños menores de 16 años tener móviles. Y argumentaban cosas como... es que el bullying se realiza ahora a través de Instagram y los niños están recibiendo bullying 24 horas. Y lo que dice Rendueles es, ok, pero el problema ¿cuál es? ¿Instagram o el bullying? Porque si el problema es el bullying, lo que tenemos es que desarrollar herramientas para que no haya bullying. No quitarle a los niños los móviles y que le peguen en el colegio. Que no es que diga Rendueles que todo está bien en el mundo tecnológico, habla de que tenemos que quitarle... tenemos que quitarle el poder de la tecnología a las grandes empresas y reapropiárnoslo, pero no renunciar a la tecnología, porque la tecnología en sí no es el problema, no es la culpable de estos problemas que estamos detectando, aunque tenga problemas. De hecho, para mí el mayor problema de la tecnología es que se presenta como os voy a solucionar problemas como el cambio climático, y todos sabemos que no. Pero el caso, lo que de nuevo Rendueles dice como, vale, decimos que los jóvenes, o sea, estos padres pijos catalanes que dice, otro de sus argumentos es, según estos estudios, los niños de 12 años, o no, de 9 años, ven ya imágenes pornográficas de alta violencia a través de sus teléfonos móviles. Y de nuevo, el problema es que los niños ven pornografía, que la pornografía es muy violenta, o el móvil. Porque de nuevo... son cosas diferentes y según donde veamos el problema tenemos que intervenir. El problema es que los niños quieren ver esa pornografía o se exponen uno a lo otro a la pornografía, pues necesitamos una intervención específica. El problema es que esta pornografía es degradante, violenta y humillante contra las mujeres, entonces necesitamos otra actuación. O el problema es que los niños con móviles acceden a cosas que no podemos controlar. ¿Cuál es exactamente el problema y por qué se soluciona simplemente quitándole los móviles? Porque si tú le quitas los móviles, a lo mejor el niño ve eso de otras maneras. O se expone de una forma peor. O se expone a otro tipo de problemas. Tenemos que identificar el problema real según Rendueles, alejado del tecnofetichismo. Y de hecho, una de las cosas que aboga, que podría ser una solución interesante, es por básicamente crear espacios en Internet que sean públicos y que sean pues más seguros, pero no seguros en plan, y ahora aquí los niños tienen su red social, sino simplemente que no estén abiertos a la publicidad, que estén regulados del mismo. Él pone como ejemplo todo el rato las bibliotecas. Como que en la biblioteca un espacio donde podemos estar, donde se pueden hacer muchas cosas, donde hay tal, pero está, pues eso, mediado y es público y no es parte de una compañía. Entonces, pues eso, me ha interesado mucho este concepto de tecnofetichismo. Estáis diciendo mucha gente que aún así redes sociales no. Pero otra cosa. Ah, mira, por ejemplo, dice Dosdemir, que dice, sinceramente, poner un niño a redes sociales es un acto de negligencia como dejarle fumar o beber alcohol. Si muchos adultos apenas la saben manejar. Pero eso es otra cosa, ¿por qué entonces no nos centramos en los niños si los adultos tampoco? ¿El problema son los niños? ¿El problema es que no hay un de este crítico suficiente como para tal? ¿Cuál es el problema? Habla de la radicalización. ¿El problema es que los niños se están radicalizando o que se están radicalizando a través de Internet? Porque, de nuevo, las soluciones son diferentes. Y gente radical ha habido siempre. Y los niños han radicalizado siempre. ¿Se están radicalizando ahora más o menos? Tenemos... ¿es la radicalización que se está pasando, que está sucediendo en este momento, mayor o menor que la que hubo en otra época también de deriva política? Todo este tipo de cosas a mí me interesan. Dice Javier Alemán, y posiblemente tenga muchísima razón, cuando eres padre ves esto un poco distinto. Y probablemente, a mí me hace, no sé si César Rendueles es o no es padre, yo no lo soy, no tengo hijos, ni quiero, no, pero no tengo hijos, y puedo verlo distinto. Sí que os digo que a nivel intelectual, sí que creo que existe este tecnofetichismo. No digo que tengamos que prohibir o no prohibir las redes, que tengamos que tratar esto así y que no tendemos. Dice Pintachán que Rendueles tiene 3 hijos. Pues... Entonces no lo sé. Pues yo no soy madre. Nada de lo que yo diga lo podéis interpretar como hablo desde el conocimiento que es tener hijos, porque no tengo. Pero aún así me ha interesado el concepto en sí. Como os digo, no sé si los niños tienen que estar o no en redes sociales. No tengo... un argumento. No tengo datos para poder afirmar nada. Sí que sé, o sea, sí que me resulta interesante el hecho de que creo de verdad que quizás demos un peso excesivo al hecho de que las cosas malas pasen en Internet. Quiero decir, lo he pensado con respecto a mí. Esto no es un argumento de Rendueles, ese es mío. Pero yo he sufrido a veces acoso machista online. Claro, siempre he tenido esa tendencia tecnofetichista, según Rendueles, de decir, bueno, es que esto es puto Twitter, si Twitter fuera así yo no recibiría este acoso. Pero ahora pienso, joder, es que el problema no es Twitter, que hay unas dinámicas que hace que yo vea más ese acoso, que lo sienta más tal, que lo sienta más agresivo, pero es que el problema es el machismo, que el machismo en los videojuegos estaba antes que Twitter. Entonces, pues eso. Me ha gustado el concepto y no me cuesta nada aplicarlo a la pues a la cultura actual. Recordemos que he empezado esto... mira, dice Pintachán, y eso también lo dice Rendueles, ¿eh? Y ahora seguimos. Yo creo que hay gran parte de pánico moral. Igual antes fueron los tebeos, la tele, la música, el peligro de la juventud. Eso es algo que sostiene Rendueles, que hay un poco de pánico moral en esto de la forma en la que ahora el tecnofetichismo lo aplicamos todo para ver todas las cosas en negativo. Todos los problemas ahora, sea lo que sea, vienen de la tecnología. Porque, y esto lo expresa al final, la tecnología no es tan todopoderosa como creemos. O sea, el tecnofetichismo también pasa por creernos que la tecnología no puede todo. Igual que cuando pensábamos que la educación iba a cambiar simplemente por meter una pizarra táctil o por meter un ordenador en el aula y no cambió, porque no era tan poderosa la tecnología como para modificar la educación sin que intervinieran pues expertos en educación que replantearan las cosas de otra forma, tampoco la tecnología es tan poderosa ahora como para poderse cargar la civilización. ¿Sabes? La tecnología muchas veces, ya os digo, dedico un capítulo a eso, hablar de que las cosas que hace las hace bastante mal y muchas veces lo que consideramos tecnología son personas en un país pues del sur global trabajando por cacahuetes y haciendo el trabajo. Y habla de casos pues de empresas de IA que en realidad tienen, o sea, solo pueden seguir adelante porque para clasificar las cosas con las que se pues con las que se educa o se... ¡Ay, se me ha olvidado! Pero eso, que la ¡Ay, que no me sale! Pero vamos, lo que la IA tiene que saber lo que está viendo. Entrenar, gracias. Pues para entrenar a la IA, la IA no es nada. O sea, bueno, sí es cosas, pero no es inteligente. Entonces tú le tienes que poner una foto de un pie y decirle, esto es un pie y estos son los dedos. Pues todo eso es enorme trabajo que está haciendo la gente del sur global, como os digo, por cacahuete. Muchas veces las respuestas de la IA, ya se ha visto varios casos de empresas que te decían, esta IA te ayuda con no sé qué, y era una persona. Porque al final lo que dice Renduel es, más barato que un robot, es una persona desesperada por trabajar en un sistema que le oprime. Así que bueno, qué bueno. Me preguntáis si, dice Bea, un chiste que está ahí por internet, que AI, de IA, AI, es an Indian, porque eso probablemente hay una persona en el subglobal explotada para muchas de las cosas que supuestamente son los prodigios de la IA. También habla de mapas, de coches que se autoconducen, también son personas explotadas, porque eso, siempre va a salir más barato explotar a una persona. Por desgracia. Y eso hace ya que la IA no sea moral. Quiero decir, no solo ya es que robe a la gente pues sus textos, que es importante también. No lo quiero hacer de menos. Es importante. Y que se utilice el arte. O sea, el hecho de que se puedan meter un montón de libros. Ya no importa el copyright, ¿no? Si es para entrenar a la IA, el copyright nos lo pasamos por tal. Que yo me bajo un libro, a lo mejor a la cárcel. Pero que se entrena a la IA, eso está bien. Eso está mal, ¿vale? Ok. Pero es mucho más duro que estén ahí explotando a la peña para parecer que la tecnología es una cosa que no es. Dice Ariel Perry Mason, ese otro de los ejemplos que pone Rendueles, cuando se descubrieron las cuentas, especialmente las de odio, no eran IA, pero eran personas en países explotados. Habla Rendueles un poco de esta conspiranoia del internet muerto, que dice que el internet ya no hay nadie, son todo IA, o sea, bots hablando con bots. Pero el plot twist es que los bots muchas veces es un señor que tiene que atender 100 móviles para darle a like a no sé qué y que tiene que generar comentarios y tal, por mucho que la IA te haga el texto, tiene que estar un señor ahí o una señora trabajando hiper explotada. Así que bueno, que es tristísimo. Pero me habíais preguntado antes si hace algunas propuestas. Las propuestas de Rendueles, si la habéis seguido un poco como pensador, siempre van por... Una reapropiación desde lo gubernamental, desde la mediación, en este caso del Estado, que haya pues las empresas de internet sean públicas, que las operadoras de internet sean públicas, que pues eso todo esté un poco más regulado. Así que, como dice Javier Alemán, es un socialdemócrata listo, Rendueles. Estoy de acuerdo. Soy fan, os lo digo, porque todos nos podemos pesoizar un ratito. A veces. Tenemos que tener el descanso de la pesoización. Pero sí, es así. Pero bueno, pasa él un poco por ahí. El caso, que todo esto no era para hacer un alegato. Dice, bueno, leo Javier Alemán. Dice, de ese rollo creo que lleva ya mucho tiempo Yevgeny Morozov. Sí, uy, perdón, Morozov. Y me da mucha rabia que ningún gobierno de España lo llamara. Estoy absolutamente perdida. No he entendido la referencia. No sé quién es. Así que... Bueno. Mal para mí. Pero bueno, os voy contando mientras, que no sé si me daría explicaciones o no, pero sigo para adelante. Que todo esto lo sacaba a raíz de lo de la IA en Hollywood y el pitoste que decía de Hollywood Reporter. Ah, dice Javier Alemán que es un muchachito de los datos y contra el tecnutopismo. Ah, vale. Pues me... Bueno, no me lo apunto, pero lo miro después en los comentarios, que no me da tiempo a apuntarme. Pero bueno, eso. Lo que os decía, que venía a hablar de esto por lo del Hollywood Reporter, el pitoste que he montado en Hollywood con la IA. Y a mí, en la lectura de este libro, me ha hecho ver este especial de otra forma. Porque es verdad que para Hollywood Reporter, que también es un medio bastante conservador, tenemos que tener en mente, no hay como ninguna solución a esto de la IA. ¿Qué vamos a hacer? Es un poco lo que dice el artículo, el especial en general. ¿Está Hollywood dividido? ¿Cómo llegamos a un consenso sobre esto? ¿Qué hacemos? ¿Prohibir la IA cuando tantos trabajadores de la industria no quieren? ¿O aceptar la IA cuando vamos a perder tantos trabajos dentro de la industria? ¿O vamos tal? Y yo con esta idea del tecnofetichismo lo que pensaba al final era, ¿pero cuál es el problema? Quiero decir, el problema al final sigue siendo que Hollywood está ahora dominado por grandes empresas que, al igual que en los videojuegos, no funcionan para hacer buenas películas o para permitir la creación de películas, aunque no fuera buenas, para permitir la creación de películas, sino que está gobernado por una grande empresa que solo quieren contentar a una serie de inversores. Es decir, ahora mismo está hecho un poco como los videojuegos, hay una persona que quiere, toma, invierto 50 millones, dentro de tal me das 10 millones y les da exactamente igual si esos millones se hacen de una forma o de otra, si las pelis que salen están bien o no están bien. Entonces, pues esto ha llevado a muchos problemas, como solo se hacen pelis sobre seguro, se hacen pelis reduciendo gastos, se hacen pelis pues porque toca. Ah, es que toca hacer la peli de este año porque tenemos que enseñar que la línea va para arriba el año que viene. Entonces, pues ese es el verdadero problema, ese es el hecho de que estamos hablando de una industria que supuestamente es cultural, que no se dirige ni funciona en unos términos culturales. Y eso hace que mucha gente, ya el problema por supuesto es que la gente pierda su trabajo y no pueda subsistir en una realidad hostil. Correcto, pero también es que hay mucha gente que empieza a trabajar en el cine porque le apasiona. Y se vea forzado a hacer lo que le apasiona con IA. Decía antes Dos de Mir, en efectos especiales, nos guste o no, ya se está usando, pero no en el output final, sino en la asistencia, ya que la IA no da para que te dé algo para proyectar en la pantalla. Pero el marketing siempre va bien para captar capital. Como en estos casos, lo mismo pasa con los videojuegos. Pues es eso. A lo mejor hay gente que está trabajando en efectos. No se dice efectos especiales, da igual. Lo siento. Que no me acuerdo cómo se dice. No son efectos digitales, pero bueno, en el postprocesado de imagen y tal. Porque le gusta y de repente tiene que ver cómo se usan efectos visuales, gracias, Don Demir. Tiene que ver cómo pues esto se hace con una IA y la única motivo por el que se hace con una IA es porque, como ha dicho, como leíamos en el comentario, porque seduce a inversores, porque hay que venderlo esto de alguna forma, porque es el futuro, porque lo perciben como mejor de lo que es. Y está mal. Y está mal. Porque de nuevo vemos cómo las empresas o las industrias culturales vuelven a primar el dinero, vuelven a premiar pues decisiones estratégicas de crecimiento por encima de lo que debería ser, que es hacer películas mejores o peores, pero pues que salgan adelante. Y es tristísimo, y es tristísimo. Por supuesto, Dos de Mir dice que él está en eso porque le apasiona, pero que muchas veces es un curro y viniendo de los años que hemos tenido en el sector no se puede poner exquisito. Por supuesto, esto no es un problema, o sea, esto no lo tiene que solucionar la gente que trabaja en ese sector. Se puede incluso aunque te opongas, tú digas, yo no voy a usar IA generativa para hacer estas cosas, incluso aunque tú te posicionaras, pues no es una cosa que podamos solucionar a nivel individual. Me gustaría pensar que quizá los sindicatos puedan hacer algo por evitar estas cosas, pero no lo están haciendo y no entiendo por qué. Yo tenía más fe en el sindicato de guionistas de Hollywood, pero ya hemos visto que para esto no se van a, pues no van a parar. Así que no sé, lo único que se me ocurre, de nuevo, es un poco volver aquí a Rendueles, que dice que una cosa que está pasando es que cada vez que nos llegan estas soluciones que se presentan como la solución definitiva o la tecnología que va a cambiarlo todo, se desinfla cada vez más rápidamente. La IA, vuelvo a Citron en este caso, ya parece que se está desinflando, es una tecnología muy, muy impopular. Leíamos, aparte, incluso empresas que han basado su estrategia de los 2 últimos años en IA, como puede ser Microsoft, ya leíamos ayer que ya están dejando a lado muchos de los proyectos que tenían con Copilot, desde la división de gaming, desde la división de Xbox, ya estaban diciendo que cancelaban el proyecto este de meter Copilot como asistente asistente al juego, creo que lo llamaban, era algo así como que querían que básicamente tú tuvieras una IA en tu consola y si te atascabas en un nivel, pues venía la IA y tú decías, ¿cómo paso este nivel? Y la IA te lo explicaba. Cosa que no sé cómo pensaban hacer, porque la IA no sabe nada y no piensa. Pero por otro, me lo imagino en mi mente como Clippy. O sea, tú pensando tú así, sin tocar el mando, ¿vale? Porque estás en un puzzle y tú así mirando el puzzle y la IA, parece que tienes un problema con ese puzzle. Y yo, que no. Estás tardando, has probado a coger esa palanca, que me deje. Me lo imagino así todo el rato. Me lo imagino así todo el rato. Pero bueno, lo han cancelado. Se ve que dice que además esquiva bien Parguela. No, pero eso. Aparte, que no sé cómo a nadie no se le ha ocurrido que para qué quiero un asistente al juego en IA. Si en el mismo momento en el que yo me vea frustrada con algo, voy a coger el móvil y voy a decir, no sé qué, no sé cuánto, dime. Y hay 3.000 millones de foros donde la gente ha tenido exactamente el mismo problema y me ha ayudado. Yo qué sé, yo qué sé. Es decir, Cielo y Niebla, el concepto de quitarle fricción a cada cosa que hacemos no es algo que se sostenga. Es cierto, o sea, hablamos mucho, lo hemos hablado otras veces aquí en este programa, que quizá el problema grande de la sociedad es muy difícil encontrar una solución a problemas complejos, una solución sencilla a problemas complejos. Así que cuando estoy hablando aquí de una solución, es una de las muchas soluciones a las muchos microproblemas que conforman un problema complejo. Pero, soluciones no causas, perdón. Hace tiempo leí un ensayo y ahora no recuerdo cuál era exactamente, probablemente porque lo leí en internet, pero hablaba de que quizá la forma en la que hemos comodificado todo, la forma en la que hemos hecho que todo sea muy fácil y muy sencillo y muy inmediato, pues nos ha hecho como unas personas muy pasivas con respecto a ciertas cosas. Hablaba en concreto de Amazon. Poner un ping en Amazon. Básicamente, que si tú quieres algo y de repente te metas, coges el móvil y lo pides y viene una persona explotadísima a traerte eso y tú no tienes que salir y tú no tienes que hacer nada y tú tal, pues eso, por usar términos así científicos, te pudre el cerebro. Te lo pudre. Estás acostumbrado ya, todo te supone mucho esfuerzo, todo te supone tal. No estás acostumbrado a que haya fricción, como estáis diciendo, con nada. Y el problema, o sea, yo creo, es verdad, que tendemos a eso como sociedad, a que nos parezca muy cuesta arriba esperar al fin de semana para ir a tu librería habitual a comprarte un libro. Nos gusta mucho eso, pedir un pollo asado que te lo traigan a la casa, pues no vas a tú a la pollería, que está en tu barrio. Es verdad, correcto. Pero creo que en juego, o sea, en el mundo del juego, y esto no me baso en nada, esto es mi opinión como persona que juega. Creo que en el juego es diferente. Lo bueno del juego es la fricción. Y no estoy diciendo por ahora a la gente que no se frustra o se frustra más o se frustra menos, bla, 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 todas las cosas que queráis. Vale. La fricción es diferente para cada uno. El punto en donde nos frustramos es diferente cada uno. Hay géneros que nos pueden frustrar mucho y géneros que no nos frustran. Yo soy capaz de tirarme 3 horas mirando un puzzle y me da igual, no me frustro. Me gusta. De hecho, cuanto más difícil me parece, cuanto más cosas he hecho y no es, más satisfacción me da cuando lo hago y es como, ¡ah! Pero no me gusta el combate. Un combate, cuando ya sé cómo funciona el jefe, si no me sale, es como, ya no quiero jugar más a este juego de mierda. Entonces, vale, es diferente para cada persona, pero en el juego, la fricción es lo bueno. Si de repente vienen los matados de Microsoft y cuando me quedo 3 minutos mirando un puzzle, me dicen, oye, ¿tienes ayuda con ese puzzle? Le voy a mandar al carajo, porque de verdad creo que me gusta es la fricción. Y toda la gente que juega a juegos de estos imposibles, rollo, yo qué sé, el Sekiro, todo este tipo de tal, esa peña le gusta el masoquismo de que sea difícil y lo maten 3.000 veces, es lo que gusta. Pero bueno, dice Javier Alemán, lo de la demora del esfuerzo, que es de las cosas que mejor predice muchas cositas buenas en los niños. Eso, o sea, a ver si te estoy entendiendo bien. Que sí, de la demora del refuerzo. Ah, del refuerzo positivo, entiendo. O sea, lo de conseguir la satisfacción es bueno. Qué tarde la satisfacción en venir. Yo entendí así. Ya leí el comentario. Ah, la capacidad de esperar las cosas. Vale. Sí, yo en eso también lo veo. Y creo que sin esto es bullshit, quizá. voy a decir una cosa, bullshit, si no es así. Pero tengo la sensación, por el artículo, por el ensayo este que leí, que no me acuerdo ahora cuál es, que estamos perdiendo, que nos estamos haciendo más impacientes, que queremos como sociedad todo más fácil. Por eso nos cuesta tanto siquiera pensar en renunciar a ciertas cosas. Ah, mira, dice Javier Alemán, te lo digo yo con mi título firmado por el rey Juan Carlos, que no es bullshit. Ah, menos mal. Es que, bueno, me alegro que no sea bullshit, porque yo lo pienso muy fuerte, lo pienso muy fuerte. Y que por eso nos cuesta muchísimo pensar siquiera en cambiar, que no se soluciona, por supuesto, un cambio individual no es lo que necesitamos para luchar contra el cambio climático, para salvar a los animales, para lo que queramos. Evidentemente, como la solución no es individualista ni supone un cambio de hábito en lo personal. Está bien, yo os animo a que recicléis, yo reciclo, pero la verdad, reciclando no va a parar el cambio climático y las barbaridades que hacen las empresas que más dinero ganan en el mundo, correcto. Evidentemente, yo siendo vegana no voy a cambiar ni el calentamiento global ni muchísimas cosas en relación al maltrato de los animales y a la forma en la que se matan de forma sistemática haciendo sufrir a los animales. Yo no lo voy a cambiar, pero me gusta hacerlo. Yo no quiero ser partícipe de eso. Me pasa también con el uso de, o sea, con el concepto de que hay gente esclavizada en el sur global, por ejemplo, para que nosotros podamos tener muchísima más ropa de la que necesitamos. Entonces, hablaba mucho cuando estaba yo en redes sociales sobre, está bien saber saber coser. Básico. O sea, ya sabéis, yo hablo mucho que me encanta hacer punto y me encanta tal, pero aparte, saber coser lo básico está bien. Porque tenemos demasiada ropa, porque la ropa se puede alterar, porque la ropa la hace gente, sobre todo mujeres, absolutamente esclavizadas en unas condiciones que se mueren y hay accidentes y pasan cosas horribles, no lo vaya a poder solucionar vosotros solos, ni vosotras solas. Pero a mí no me gusta ser partícipe. Pues cuando decía esto había mucha gente que se enfadaba, rollo, pero es que tú crees que yo tengo tiempo de coser porque trabajo mucho. Y es como, lo entiendo. Claro que trabajamos muchísimo, es que es una puta mierda que tengamos que trabajar tantas horas a la semana. Pero también está bien saber estas cosas y tener herramientas y tener, no lo sé. Pero eso, que es verdad que precisamente porque nos acostumbramos a tener todo muy fácil, nos cuesta siquiera plantearnos el hecho de quizás no depender de una persona esclavizada, no lo sé. Dice Pintachan, hay muchos trabajos súper precarizados que parece que se han asumido como algo guay para la sociedad estar disfrazado de tecnología, como Uber, Amazon y Glovo. Dion López explica esto muy guay, que es volver a trabajos aparentemente ya superados como recadero y cosas así de la posguerra. Dion López es que es el mejor. El libro del porno que tiene, increíble, por otro lado. Pero, bueno, estoy leyendo un poquito. Va. Pero bueno, eso es lo que iba. Que dice Javier Alemán, es que un pobre pueda tener un sirviente aún más pobre que él. Ah, y pornocracia era el libro, es verdad, pornocracia, es la hostia. Pero es eso, sí, es el... Y habla también de eso, de lo de que cuando has dicho Javier Alemán, lo de un pobre pueda tener un sirviente aún más pobre, me he acordado precisamente de una cosa de Diony López cuando habla de del turismo, porque dice que todos somos turistas, cosa que es verdad, todos somos turistas, porque hay algo en sentirte como un turista que te eleva, no te eleva de verdad, pero te da la sensación de que te separas pues, de tu vida de proletario. Y bueno, pues eso, es muy interesante eso. Pero bueno, se me ha ido la pinza de por qué estábamos en esto. Se me ha ido, o sea, no sé cómo hemos llegado aquí. Pero bueno, ya que estábamos, de hecho, hablando de lo de turista, ayer me quedé horrorizada porque fui por la Sagrada Familia y me di cuenta, al parecer se hace más veces, ¿vale? No es la primera vez, pero yo no la había visto antes. Que la plaza de delante de la Sagrada Familia estaba cerrada al tránsito y solo se podía pasar pagando, lo que es una putada para la gente que vive ahí o que tiene que pasar ahí por lo que sea, porque si te bajas, pues si sales del metro por un lado, tienes que dar una vuelta tremenda para ir al otro lado, o sea, no es cruzar la calle, ahora tienes que dar como un giro tremendo. Y yo le dije al guardia, o sea, iba andando porque tenía que ir al otro lado, y había un guarda de seguridad y todo cerrado. Le digo, yo no quiero entrar a la Sagrada Familia, quiero pasar para otro lado. Y me dice, no, hay que pagar. Ya, pero es que no quiero ver la Sagrada Familia. Lo que quiero es circular por la calle de la ciudad donde vivo. No se puede. Hay que pagar. Y me quedé horrorizada. porque es pues otra certificación de que eso, ese sitio donde yo vivo, no es para mí. Es un parque de atracciones para los turistas. Y bueno, pues ahí está. No es como, vale, no, no, es que es mi casa esta. Es literalmente mi casa, como que no puedo pasar por aquí, que yo entiendo. Bueno, no lo entiendo, la verdad, pero bueno. Venga, que, pues que los turistas tengan que pagar para entrar en la Sagrada Familia. Bien, porque no puede entrar todo el mundo y tal. Pero joder, dice Franchurrostra, pero eso lo habrán hecho por algún evento o algo. No, 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 no. Al parecer, según me contaron, me contó Jenis, no sé si es verdad. Pero según, si no es verdad, me la atacáis a él. Pero al parecer cuando hay mucha afluencia de turistas y que se quedan allí como para hacer, después luego vi la idea más de esto. Al parecer, como eso se bloquea con turistas haciendo fotos, pues la solución es cobrar para que entren a hacer las fotos. Entonces, claro, por ahí no se puede pasar, por el parque de enfrente de la plaza está lleno de turistas haciendo fotos y te tienes que ir a tomar puto por culo para cruzar la calle de la ciudad donde vives. Y me quedé muerta, muerta. Sobre todo porque estaba pensando, a ver, esto es una obra artístico-cultural. Dice Jenny, Marta, yo no sé si te entendí del todo porque ahora que lo has explicado no entendí todo lo del sitio que estaba cerrado. Espera, que os voy a poner una foto. Os voy a poner una foto. Esto no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando. Siento mucho a la gente que escucha esto a través de esto. Pero mira, os lo enseño. Que le hice una foto. Mira, la Sagrada Familia. Yo salí por el lado donde estoy, echando la foto del metro. Y quería cruzar al otro lado porque ahí es donde había quedado. Y aquí está el guardia de seguridad con el cual hablé. Que no veis el ratón, pero bueno, estaba poniéndolo encima. El caso. Yo solo quería cruzar al otro lado. No iba a ver la Sagrada Familia. Y no podía cruzar. Y dice Jenny, pero a la izquierda no podías pasar por el otro lado. Hombre, podía dar toda la vuelta, que al final es lo que intenté hacer, pero estaba cerrado el parque, así que tampoco pude. Pero eso es por obra, según me dijiste tú. El caso, al final tuve que dar la vuelta por el otro lado. Tuve que dar una vuelta tremenda. Y da igual, o sea, sí, di una vuelta y crucé. Al final crucé. Pero me jode que primero estén poniendo un trozo de sitio que es público, cerrado, porque hay muchos turistas y que yo no pueda pasear por mi ciudad donde yo vivo. Y por otro lado me jode que eso es una obra artístico-cultural que pertenece a la ciudad y que todas las personas que residimos en Barcelona, bueno, en Cataluña, pues tenemos que verla porque es nuestra. Si no la disfrutamos nosotros, ¿qué está? Para que la disfruten los turistas, ¿dónde que se jodan y le den por culo? Así que eso está increíble. Y yo le decía al señor, pero es que mire, míreme usted mientras yo voy al otro lado. No me voy a parar a hacer una foto, solo quiero cruzar. Y me decía que no. Y es como, pues nada, me jodo. Increíble, increíble. Pero bueno, da igual. Menos mal que esté el programa de actualidad cultural y tal y cual. Pero que no está muy alejado de lo que estábamos hablando de la Fontana de Trevi hace unos meses, de que ahora se quiere cobrar a los turistas y es como, pero la gente tiene que disfrutar a la gente que vive ahí, porque si no, ¿qué mierdas? Esto es parte del paisaje de la ciudad donde vivo, es parte del patrimonio mío. Por favor, yo qué sé. Dice Don Demir, yo soy de un pueblo de la costa y esto lleva años pasando con los turistas de las capitales que tienen prioridad en ciertas cosas sobre los locales. Es que no lo podemos consentir. Yo no estoy animando de ninguna forma, a quemar la Sagrada Familia. Voy a usar como imagen, o sea, como recurso de exagerado, quemar la Sagrada Familia. Lo digo porque ahora está, aquí está delicado con todo. Pero si yo fuera mañana o esta noche y quemara la puta Sagrada Familia, ahora empezaría la gente a llorar. Es que uf, lo que se ha perdido es Hand de DJ, que se ha salido el picachito. Bueno, si yo la quemara esta noche, me encantaría leer a todo puto mundo diciendo que hemos perdido el patrimonio, la cultura, la perdemos. ¿Quién la perdió? ¿La habrán perdido los turistas y la gente con dinero? Porque yo personalmente no he perdido nada porque no la puedo disfrutar. La habrán perdido los turistas. Pero yo no la he perdido nada. Así que, bueno, a lo mejor habría que quemar a la Sagrada Familia, ¿no? Total, para que la disfrute la peña súper random y está ahí que no se puede pasar, los bordes que son los putos turistas. Bueno, no os voy a contar lo que me pasó en el metro, pero tuve un encontronazo con una turista muy borde que se pensaba que el metro era su taxi. Pero eso no es importante. El caso. El caso. Vamos a pasar al siguiente tema. Estuvimos hablando antes de Amazon y de que el hacer, no hemos acostumbrado a todo sin fricciones, todo rápido, todo tal. Pues sabéis también a lo que nos hemos acostumbrado, a comerle el culo a los ricos. Eso ya estábamos un poco acostumbrados de antes, pero se ve que hay gente que le encanta lo bien que sabe una buena bota. Así que vamos a hablar hoy, ahora, de la Met Gala. No, como decía al principio, esto no vamos a leer un artículo y lo vamos a comentar, porque sinceramente no he encontrado ningún artículo que hable de forma responsable de pues lo que pasó el pasado domingo. Vamos a explicar un poco la historia de la Met Gala, qué es tal, y por qué creo que los americanos no son capaces, los estadounidenses, no son capaces de hablar de este tema de una forma normal y corriente. Entonces, ¿qué es la Met Gala? Pues el Museo Metropolitano de la ciudad de Nueva York tiene una serie de, ¿cómo explico?, de colecciones que no tienen pues ningún tipo de soporte público para mantenerse. En el sentido que pues su colección de arte griego. Eso hay un montón de subvenciones, medio pública, medio privada y tal, que hacen que ahí hay un mantenimiento, que la colección se mantenga, que la colección se exponga bien, todo este tipo de cosas. Pero hay secciones que no son así. Y entre ellas está la sección de moda, de historia de la moda en concreto, que cambia todos los años. Hacen colecciones distintas que piden ayuda a artistas para que expongan, pero es todo financiado de forma privada. Entonces, desde 1938, con algunos años de parones, es decir, no ha sido un continuo. Por ejemplo, el COVID hubo parones, pero y otras veces en la historia, ya imaginaos por qué. Pero salvo varios años de parones, desde 1938 se celebra una especie de gala en la que se invita a gente con dinero, normalmente de la ciudad de Nueva York, históricamente, no normalmente, históricamente de la ciudad de Nueva York, para que disfruten de la exhibición y donen dinero para poder mantenerla. Y básicamente era un evento social. Este evento ya de por sí es corrupto, en el sentido de que, empezando por lo más obvio, sí, porque una cosa que estoy odiando profundamente de todo el discurso alrededor de la Met Gala es que si la criticas, es que no estás considerando que la moda es cultura o que la moda pertenezca a o tenga que estar en un museo. O que la moda sea arte. Y es como, no, 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 bebé. Si la moda es arte y si la moda es cultura y si tiene que estar en el Museo Metropolitano de Nueva York, que lo mantenga. Las mismas subvenciones, los mismos dineros, los mismos tal que soportan el resto de exhibiciones. No tenemos por qué separarla. Es corrupto porque de base ya no está considerando la moda como algo digno de estar ahí. Lo está considerando como otra cosa un poco más frívola que se financia pues a través de este tipo de gala. Pero también es corrupto porque pues siempre ha servido esta Met Gala para que los ricos pues puedan ir a pasearse, a conocerse entre ellos y a dar la sensación que se preocupan por el arte y la cultura. Históricamente, los ricos, la gente muy adinerada, siempre ha querido pues apoyar varias causas para básicamente limpiar su imagen. En el sentido de que, bueno, siempre ha habido galas de contra el cáncer infantil. Iban los ricos y donaban sus dinero y cenaban. En Estados Unidos es algo que está a la orden del día. La gala de no sé qué contra las infecciones las enfermedades cardiovasculares. Y donas y te dejas ver y te hacen una foto y pareces una persona muy preocupada por la sociedad, pareces una persona que está devolviendo todas esas narrativas que le gustan a los ricos, ¿vale? Está devolviendo parte de lo que tiene, pero claro, esto es absolutamente corrupto en el sentido de que siempre hay causas o modos que se ponen de moda y se apoyan más. Quiero decir, el cáncer infantil siempre es un win, porque te da buena imagen apoyar a los pobrecitos niños que no tienen pelo, pero a lo mejor una enfermedad rara que necesita igual de fondos para pa tal. Eso pues no está de moda, no hay los ricos guays no van ahí y por lo tanto a esos niños que le den por culo y a esos adultos también, por culo todos. Pues con la Met Gala es un poco lo mismo. Te pasas por ahí, que es donde están pues los ricos guays, pasas una noche chachipistachi y parece que apoyas el arte, porque das un dinero y después te lo desgraba. Uy, perdón, estoy con los dedos horrible. Y después te lo desgraba Y parece que eres solo un mecenas del arte. Pero como os digo, corruptísimo. Por supuesto, todo esto, toda esta gente que defiende la Met Gala, como es que no te gusta la moda, es que no crees que la moda sea arte, no van a ir a ver al museo y te van a hacer una review de el proyecto que hay este año o de lo que se ha expuesto este año. No van a hacer una petición para que se contemple la moda como arte en otras circunstancias. Simplemente van a mirar los vestidos que llevan las famosas. Que por cierto, lo que tiene la Met Gala es que increíbles vestidos, supongo, pero aquí se habla de quién lo lleva, no de quién lo ha hecho. Y por supuesto, una sobre presencia de las grandes casas de moda y muy pocas de pues, diseñadores y diseñadoras independientes. A mí siempre me ha parecido esto corruptísimo. Me parece la mierda. Y ir es aceptar una serie de ideas como que el arte, que los museos, no, no el arte ya, sino los museos no forman parte pues de la historia, del patrimonio de una ciudad, sino es algo que tienen que financiar los ricos. La moda es algo accesorio al museo, que puede o no puede serlo, eso es un debate abierto, pero ya te está diciendo eso. Y por supuesto, lo importante es que te vean a ti. No, no son lo importante los artistas, lo importante son los famositos de siempre. Entonces, y claro, hay momentos cringísimos, o sea, cringosísimos, como el que está diciendo Javier Alemán de Ocasio-Cortez con un vestido que pone Tax de Rick, pensando que está quedando como una señora, y es como: señora, es usted ridícula. Póngale impuesto a los ricos y no venga aquí a pasearse con los ricos y a ser súper amiguita de los ricos. Váyase a su casa, donde tiene que estar. Pero claro, la forma, hay muchas formas en las que dice Canalito Feliz, son crazy. Un poco. Dice Cielo y Niebla: soy rico, citando a un rico de paja, que me parece bien, ¿eh? Soy rico y dono esta causa para expiar mis pecados y sentirme incluso mejor persona. Claro, y para. O sea, una cosa que tenemos que tener, y que históricamente es cierta, y esto os lo podría defender si tuviera una hora. Pero una cosa históricamente cierta es que los ricos son absolutamente analfabetos, incapaces de relacionarse de forma normal con el arte y la cultura. Entonces, como no eres capaz de crear, no eres capaz de mantener, no eres capaz de tal, pues han tenido siempre dos opciones: meter dinero, comprar o mantener. Ya está. Entonces, pues evidentemente esto es una forma de mantener la tradición histórica de voy a meter dinero para parecer que hago. Que la última evolución que hemos encontrado es al puto Elon Musk pagando a un señor para que juegue a videojuegos y parecer que juega a él. Es un rico tan normal y corriente. Entonces, bueno, pues eso, los ricos no son una cosa. Hay muchas formas en las que en los últimos años sobre todo, se ha criticado la Met Gala. A mí hay un meme muy conocido que ya se está quedando un poco antiguo, que es el de decir que es el distrito, el Capitolio de los Juegos del Hambre, como así literalmente es el Capitolio, es como que sí, que la gente va vestida rara, ya lo sé, pero se está quedando pasadito, pero la primera vez me hizo mucha gracia, os lo tengo que decir. Y las otras son pues una serie de actuaciones que intentan contraprogramar la Gala Met, y hay algunas que me parecen increíbles, por ejemplo, no sé si sabéis que desde hace 3 años, pero importante, importante, los últimos 2 años, básicamente se hace una especie de pasarela en unas calles cercanas a donde se celebra la Gala Met y se invita sobre todo a gente que hace moda independiente, a gente pues con cuerpos diversos, simplemente a pasearse y a enseñar cómo van vestidos y a pasear y a enseñar pues la moda como arte, como algo de expresión. Eso está muy guay. De hecho, este año se ha invitado a que desfilen a gente que estaba protestando por, bueno, pues, en contra del genocidio que se está cometiendo en Palestina. Y pues, todo el mundo ha desfilado y todo el mundo ha enseñado cómo utiliza la ropa para o sea, para conocerse a sí mismo, para relacionarse con el mundo o para posicionarse en el mundo. Porque en este sentido me interesa muchas veces en estas especies de pasarelas alternativas. Como hay mucha gente queer que desfila, y siempre me llama la atención cómo la gente queer utiliza muchas veces la moda para proyectarse en el mundo como persona queer. Es algo que tiene que estar estudiado, pero yo no he leído nada, simplemente lo percibo como esta persona está utilizando la ropa para, pues para separarse de la cis heteronormatividad. Y me encanta. Eso es cultura, desde luego que lo es. Igual que lo han utilizado históricamente, pues, las personas racializadas. Pero el caso, dice Ron Amaroa, y para reconocernos. No lo dudo que nace en realidad un poco para, pues para crear una comunidad sin tener que expresar el hecho que se. O sea, cuando no puedes expresar a viva voz que eres queer, o incluso no tienen las palabras para expresar que eres queer, pero quieres, pues, ponerte en contacto con personas queer, la ropa es una buena forma de formar esta comunidad de una forma visual. Está muy guay y me gusta que en estas pasarelas alternativas siempre se ha dado un poco un espacio tanto a diseñadores queer como a personas diversas en el más amplio sentido de la palabra para que jueguen con la moda. También hay muchísimas personas pues, que son discas o personas que son gordas, que muchas veces, sobre todo en la época actual, no sé si estáis. No sé cómo si os gusta la moda, gente del chat, pero últimamente hemos vuelto a una tendencia de el outfit es el cuerpo. Es decir, a no apostar por una moda, una ropa llamativa y que hable de ti, sino que te pones simplemente ropa muy ajustada porque lo que quieres enseñar es que tienes un cuerpo disciplinado, que me refiero con esto a un cuerpo delgado, a un cuerpo musculado en unos términos que sean permitibles por la sociedad, es decir, si eres mujer, pues con un poquito de músculo en los brazos, pero no mucho, un poquito de abdominales, pero no mucho, ese tipo de cosas. Entonces, eso para mí es una absoluta perversión del arte y la moda. Si para ti vestirte es ponerte unas mallas apretadas o un vestido apretado, es para que se note lo delgadísimo, delgadísima, fuertísimo, fuertísima, fuertísime que estás, no estamos aquí, no nos estamos entendiendo. Entonces, pues está muy bien que haya cuerpos diversos porque muchas veces la gente gorda no tiene, y utilizo gordo no, de nuevo, no como despectivo. Porque no hay nada malo en ser gordo, sino por un poco reapropiarse de una palabra que era un insulto, que sé que mucha gente lo está haciendo. Entonces, con una peña gorda, muchas veces no puede simplemente confiar en que el cuerpo es el statement, sino que tiene que hacer grandes apuestas por, sobre todo ahora que se hace ropa en unas tallas muy limitadas y que hay modelos que simplemente. O sea, si no sabéis cómo. Un detour rápido. Si no sabéis cómo funciona el fast fashion, básicamente se hace un diseño. He pensado para un cuerpo específico, un cuerpo que es delgado, un cuerpo de extremidades largas, un cuerpo con poca curva y se adapta para tallas grandes de una forma como muy perezosa. Entonces, la mayoría de personas, más gordas o más delgadas, más tal o cual, no entramos bien en ese tipo de tallas. ¿A qué me refiero? A que yo, por ejemplo, yo puedo comprarme ropa en tiendas normales. Es que hay mucha gente que está excluida de las tiendas normales y eso es horrible. Pero yo no tengo ese problema. Y aún así, no uso camisas cuando me encantan las camisas porque a mí no me van a cerrar en el pecho. No, muchas veces tengo el problema con los pantalones de como no tengo las piernas largas ni rectas, o sea, rectas me refiero a que tengo muchas más caderas que cintura, los pantalones nunca me van a ir bien porque hay mucha diversidad incluso dentro de la misma talla. Entonces, muchas veces las personas gordas, sobre todo las que no pueden ir a las tiendas mayoritarias, tienen grandes problemas para poder vestirse. Y muchas veces es injusto que les pase eso, pero de este problema surge muchas veces que la gente muy creativa haga outfits increíbles y lo podemos ver aquí en esto de la Met Gala. Que estoy de acuerdo con lo que dice Real Perry Mason, que no se puede, no hay, no, no necesitamos victorias micro y estoy de acuerdo, pero simplemente. O sea, sé que estoy cayendo al explicar esto un poco en estas políticas de la identidad y que en realidad lo que tenemos que tener el foco es en el fast fashion, lo hacen gente esclavizada en países del sur global, gastando una serie de recursos que se cobran en el planeta y tal, lo sé. Pero también está el problema este de que nos tratan a todos como si fuéramos, como si solo hubiera un cuerpo y todo lo demás no está permitido o no puede tal, y me parece interesante. El caso, volvamos a la bengala. Siempre ha sido corrupta y yo creo que es legítimo criticarla. Y creo que todo lo que surge a su alrededor como protesta es muy interesante, incluso más que la propia gala. Pero este año había una particularidad con la Met Gala, no sé si la habéis estado siguiendo, y es que. Bueno, pues nuestro santo patrón, Jess Bezos, quiere limpiar su imagen y sobre todo quiere asociarla ahora mucho a la cultura, que sí, que Amazon es una empresa que empezó pasando por encima de las librerías, si quieras que no, vendía libros, chachi, pero Amazon en los últimos años se ha querido posicionar correcto o incorrectamente, para mí incorrectamente, porque no tiene nada que ofrecer, como una empresa tecnológica. Recordemos, pensemos, Amazon quiere pensar que una empresa tecnológica, Amazon en sí no hace ningún tipo de innovación en la tecnología, utiliza su dinero para tener muchos servidores, guay, y eso permite que tenga muchos servidores y lo alquile. Pero por lo demás, no inventa nada, la tienda no es high-tech, su plataforma de streaming no es high-tech y no tal. Como dice Getomani, es una empresa de servicios tecnológicos, correcto, pero muchas veces creo que Jeff Bezos se ve a sí mismo como un chico de Silicon Valley y es como, no estoy segura de siquiera que los tíos de Silicon Valley son asquerosos, pero que tampoco, que no estás ahí, no estás ahí, no has hecho nada, bicho. Pero bueno, ahora quiere volver como a ligarse a la cultura. Y una cosa que ha hecho es que este año patrocinaba la Met Gala, cosa que es hipercorrupta, porque es como con todo el dinero que tienes, no haría falta Met Gala si tú dieras una increíble donación a la, al Museo Metropolitano. O sea, tú podrías hacer que la Met Gala no fuera necesario donando directamente al museo. Pero claro, eso no te limpia tanto la carita como el hecho de que cada vez que buscaras información sobre la Met Gala, por ejemplo, en la web del evento, saliera todo el rato que esto estaba patrocinado por Jeff Bezos, y cuando se hicieran las entrevistas, pues habría mucha gente que decía muchas gracias a Jeff Bezos por hacer esto posible. Bueno, te han masajeado el ego. Y entonces pues había un poco más de polémica este año. El hecho de que estuviera metido Jeff Bezos, que yo creo que tiene una imagen correcta como absoluto villano del mundo. Y la verdad es que estoy muy decepcionada con mis compañeras, digo compañeras en femenino, no solo porque debería impulsarme a usar más el femenino genérico, no lo hago porque me cuesta, no es excusa, pero es que me cuesta y no lo hago, sino que porque la mayoría de personas que escriben pues alrededor de moda son mujeres, y como os digo, estoy muy, muy decepcionada porque se ha creado una tendencia de hablar de la Met Gala como vamos a hablar de esto porque la moda es importante. Sí, está ahí Jeff Bezos entre medio, pero la moda es importante. Y lo que he leído mucho, y sobre todo he visto en muchos vídeos, cuando en crónicas sobre cómo ha ido, cuál era el, por ejemplo, ahora os explico más sobre la Met Gala, pero he visto mucho esto de, pero no compráis en Amazon, ahora compráis en Amazon y veis películas en Prime y veis Twitch y os parece mal que se critique a Jeff Bezos. O sea, ¿os parece? ¿Vais a criticar a Jeff Bezos? Sí, lo voy a criticar, vamos, desde aquí de Twitch lo estoy criticando. ¿Por qué invalida? ¿Por qué no puedo criticar a Jeff Bezos? Este señor lo ha hecho para darse un masaje en el ego. No puedo yo decir que este señor se está dando un masaje en el ego y que por eso deberíamos hablar todo el rato de que este señor está usando la cultura para lavarse la carita. Por supuesto que puedo decir que este señor está usando la cultura para lavarse la carita, más aún cuando Amazon vende fast fashion. Cuando Amazon trabaja con empresas que copian el trabajo de diseñadores independientes, lo fabrica por 4 duros con telas de mierda y los vende. Claro que puedo criticar a Jeff Bezos y claro que puedo mirar mal a todas las peñas que haya ido a la Met Gala. Porque, joder, si, ¿cómo me puedes decir que te importa la moda? Y decir que no vayamos a criticar a Jeff Bezos, un tío que sistemáticamente trata fatal a todos los creadores en todos los ámbitos en los que se pueda crear. Trata mal a la gente que hace series, trata mal a la gente que escribe libros, trata mal a todos los mediadores culturales, ¿qué tal? Pues claro que podemos criticarlo. ¿Estamos locos? ¿Cómo podemos seguir utilizando esos argumentos? ¿Cómo podemos utilizar todavía estos argumentos? Entonces estoy súper indignada. Y el otro punto por el que quería traer esto aquí, y mi otro punto de indignación con cómo se está tratando esto, es que, bueno, pues por si no lo sabéis, la Met Gala normalmente hay ¿cómo se llama esto? Un tema, ¿vale? Como os decía, todos los años el Museo Metropolitano de Nueva York cambia la exposición que tiene de moda, Y crea otra exposición bajo un tema. Los temas pueden ser mil cosas y normalmente hay tremendos curators, os tengo que decir. Yo nunca he ido a Nueva York, ni a Estados Unidos, ni nada, pero bueno, tienen mucho contenido en su página web y normalmente pues siempre están los curators destacando algunas piezas, suben fotografías, sobre todo justifican los temas. Y los temas siempre son tremendamente interesantes y desde luego tienen siempre en mente la moda como arte. Y es increíble. Y la Met Gala, pues, mezcla un poquito el tema de la exposición con el tema, con algo que sea posible que lo hagan para la gente vestirse. Por ejemplo, un año la exposición era sobre pues las aportaciones de la gente afroamericana al mundo de la moda, y el tema de la Met Gala era el dandinismo, que es, pues, perdonad por explicarlo así, pero si habéis visto alguna vez a un pimp de los 70, así con el terciopelo y los gorros y tal, ese estilo de dandy negro es lo que se puso como pues idea para la gente que quería seguir el código de vestuario. Normalmente, voy a decir una cosa, los famosos, las famosas, los famosos que van, se pasan muchas veces, no entienden a veces las ideas, no ellos, porque ellos no hacen el DS, pero los diseñadores con los que trabajan a veces no entienden las ideas, a veces ignoran las ideas, entonces pocas veces hay cosas estimulantes. Otro año recuerdo que el tema fue camp y creo que la gente no entendía exactamente qué es, bueno, que es difícil entender qué es el camp, lo sé. Y si intencionalmente te viste camp, es camp, bueno, no lo podemos saber, que nos llame algún filósofo y nos diga Susan Sontag, es camp, pero ese era el tema y muy poca gente se acercó. Supongo que uno de los años más impactantes es cuando quisieron, o sea, la exposición iba sobre la influencia del catolicismo en la moda. Esa exposición es excelente, hay muchísimas fotos que podéis ver en internet si os interesa empezar por algún lado. Y la Met Gala puso como tema eso, la inspiración religiosa, y hubo gente tremendamente guay, con trajes tremendamente chulos, están guay, ¿vale? Venga, pues sin más. Pero el tema de, bueno, el tema de este año era especialmente chusco, porque el tema era la moda como arte. Entonces, por supuesto, había gente que no lo entendía y ahí vestía como si fuera una pintura, que tú dices. Imitar una pintura con un vestido que lleva alguien, una pintura no es el tema. Pero no importa, bueno, pues era un poco chusco y era precisamente, supongo que se puede hablar del hecho de que este año que patrocina Jeff Bezos tengan el tema menos inspirados, un tema que además no, está nada, no tiene nada que ver con la exposición. Es raro, es raro. Pero, y eso, mientras mucha gente no quiere criticar lo de Jeff Bezos, sí que estaban criticando una cosa que me parece especialmente clasista, que se lleva haciendo en los últimos años. Y es que la gente que siempre ha estado a tope con la Met Gala en los últimos 3 años está pues, perdiendo el interés, al parecer, porque dicen que antes se invitaban a estrellas de cine, a gente famosa, y ahora se invita a influencers. Y claro, el invitar a influencers lo degrada. Que por un lado, vale, yo no tengo, no estoy a favor de los influencers, pero ¿qué es este clasismo? De a mí me gusta que mi vestido increíble lo lleve Gwyneth Paltrow o Beyoncé, no me gusta que lo lleve pues gente que no tiene este de esto de clase como Kim Kardashian, que es rica y es asquerosa y a la guillotina. Pero ¿y ese clasismo? Es que así, ¿cómo queremos reivindicar la moda? Que es a lo que iba tratando trayendo este tema. ¿Cómo queremos reivindicar la moda como un arte? Si la ponemos al servicio de gente como Jeff Bezos. Si no, si solo nos puede llegar, solo queremos que nos llegue a través de gente excesivamente privilegiada y famosa. Si borramos a los artistas para poner a cualquiera como la mujer de Jeff Bezos. Es fuerte. Es fuerte y que la gente, precisamente que se gana la vida hablando de esto, no tenga un minuto para reflexionar. Y claro, eso me lleva a toda la conversación alrededor del Diablo Viste de Prada 2, que no he visto, porque odio el Diablo Viste de Prada 1. Entonces, claramente no lo he visto. Pero sí, sí estoy siguiendo mucho lo que está diciendo la gente de la película y no sé qué me estáis comentando. Ah, bueno, dice Cielo y Niebla, el arte no puede ser servil. Bueno, el tema va primero que hemos tratado de Hollywood, ya os digo yo. Después que si no quiero que el cine sea arte, ni los videojuegos, por algo será. Pero que la Sagrada Familia tampoco es arte. Esta noche, como mañana, así como si quiero la Sagrada Familia esta noche, voy a tener a la policía aquí en mi casa. Yo no voy a salir por si acaso. Pero bueno, ¿qué estaba diciendo? Ya se me ha ido otra vez. Ah, El Diablo Viste de Prada. El problema que veo con El Diablo Viste de Prada, y sé que esto suena tontísimo, pero está en el mismo título. El hecho de que sea una historia, la primera, yo solo he visto la primera, que entiende la moda en base a marcas y IPs. Que hable de, o sea, no utilizan la peli Vogue, pero es claramente Vogue, y que hable de Prada y que la moda es algo que te imponen unas señoras privilegiadas usando marcas carísimas de las que tú solo vas a poder imitar en low cost. Eso es arte, eso es cultura. Y al parecer la segunda película esta está hablando mucha gente de que reivindica el periodismo en el sentido de que reivindica las revistas de moda. Y es como, eso es una reivindicación que tenemos que hacer. El hecho de que cualquier marca, Louis Vuitton, vaya a Vogue y le diga, mira mi colección, te lo cedo todo para que tú hagas fotos a una modelo súper cara. Eso es como tenemos que reivindicar la moda como cultura, es como la tenemos que reivindicar como arte. Porque eso es publicidad. Y me corroe, porque en los videojuegos, en el cine, lo mismo, me corroe la dificultad que tenemos como sociedad para distinguir entre la publicidad y la cultura, o la publicidad y el arte. Tenemos que saber que cuando se hace, por mucho que nos guste, mira, si os gusta la peli de Super Mario, disfrutadla. Podéis verla. Pero la peli de Super Mario es un anuncio. Es una empresa explotando una IP para que ambas empresas, la dueña de la IP y la que la explota, puedan hacer dinero. Es un anuncio, es publicidad que beneficia a dos compañías. Entonces, que ya os digo, yo no voy a ir a una persona y le voy a decir que no te guste lo que te guste. Pero tienes que entender que lo que te gusta es un anuncio. ¿Que a ti te gusta mucho el anuncio? Pues ya está, dice Scudero Imagine. Es que el diablo habla de la parte frívola de la moda. No descarta la moda como arte, va por otro lado. Pero entiendo lo que me estás diciendo. Tienes el monólogo este de Meryl Streep, del cerúleo, del jersey cerúleo, de sí, ¿tú crees que eso lo has elegido tú? Pues en realidad no, porque lo que estamos haciendo es cultura que pasa a las masas, aunque no estén, no se preocupen por la moda. Entonces, ahí está hablando de la moda como cultura. ¿Qué cultura? No sé. Yo tengo muchísimos problemas con esa película. La odio. Mira que me gustan todas las pelis de ese palo, pero esa no. No la soporto. Pero eso, mira, Mario dice otro ejemplo. La peli de Barbie. A mí me gusta, os prometo, me gusta la peli de Barbie. Os juro que me parece que Greta Gerwig es muy buena directora. Me parece que hay unos niveles de producción bastante chulos y me gusta el mundito de plástico. Pero la peli de Barbie es un anuncio. Me gusta un anuncio. Y cuando la vea, tengo que decir, por mucho que yo quiera leer esto en unos términos artístico-culturales, esto es un anuncio. Y deberíamos. Yo la primera, porque me gusta Barbie de nuevo, deberíamos exigir menos anuncios. Deberíamos ser más agresivos con la publicidad. Porque eso es publicidad. Han mencionado también la Lego película. Está ahí, pues todo este tipo de cosas. Pues todo este tipo de cosas. ¿Cómo nos hemos vuelto incapaces de detectar que algo es un anuncio? De detectar que algo es la lavada de cara de una persona rica. Que no podamos detectar que algo es una cosa que existe, no porque quiera existir, no porque sus creadores deseen crear, no porque haya algo que decir, sino porque hay que hacer algo para que los inversores recuperen su de esto. Me jode. Estamos hablando todo el rato de hay muchos juegos, hay muchas películas, hay muchos libros. Y es como, claro, porque ahora se hacen por hacer. Nadie tiene nada que decir. ¿Hay alguien que tiene algo que hay alguien que tenga algo que decir? Me he hinchado desde el lunes, estoy leyendo artículos de la Met Gala y todos existen porque supongo que ahora en el SEO viene bien hablar de la Met Gala. Supongo que existen por eso, porque hay gente que no tiene nada que decir más allá de esta persona viste bien, esta persona viste mal, con unos criterios que no comprendo y que no se establecen en ningún momento. No lo sé, no lo sé. Lo que sé es que Jeff Bezos a la guillotina. La gente que cierra la Sagrada Familia a la guillotina. Los turistas a la guillotina. Todo el mundo a la guillotina. ¿Sabéis lo que hay? Mucha gente. No, 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 no. No, 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 no. No hay aquí. Qué fácil cae uno en el fascismo. Qué rápido, ¿eh? Qué rápido cae uno en el fascismo. En tres frases he llegado yo. No hay que eliminar a gente. No matemos. Bueno, a Jeff Bezos. A Jeff Bezos sí. A la guillotina. Los ricos a la guillotina a todos. Dice Javier Alemán, no es fascismo y son los Romanov. Ahí está. Correcto, correcto. A la guillotina. Gente, lo vamos a dejar aquí. Ya os decía que, pues eso, no es hoy muy actualidad, es más reflexiones y quejas, pero bueno, ha vuelto un comentario de texto un poco al uso. El viernes sí que tenemos espero que tengamos un programa normal. ¿Qué es normal? La normalidad no existe. No, no sé. Espero que tengamos un programa más normal de estar mirando noticias. Javier Alamán, a mí también me encanta que estés por aquí, que siempre tiene aportaciones súper, súper chulas. Dice Jenis, ¿molaría algún día un especial sobre moda? Mira, no voy a decir nada mejor de lo que dice Mina Lee. Es una youtuber muy chula. Se escribe Mina, como suena, Mina, separado, Lee. Y sabe su mierda, sobre todo la intersección de la moda con la historia. Increíble. Así que os la recomiendo, porque cualquier cosa que yo diga lo voy a decir peor y menos interesante. Solo hay una anécdota que creo que no ha contado nunca Mina, que me encanta. Que es que, para que veáis cómo tenemos que alejar la moda de las marcas, lo voy a contar porque hay tiempo. Rápido, eso que me estaba despidiendo. Una cosa que me encanta a mí no es la moda tanto como arte. Aunque sí, me encantan diseñadores como Raúl Mistra, por ejemplo. En general, hay muchos diseñadores que vienen ahora de India, que increíble. Pero me interesa sobre todo la moda como cultura. Y hay una anécdota que siempre pienso y pongo todo el rato como ejemplo para hablar de la moda como cultura. Y es que, ¿sabéis? Un polito, la prenda llamada polito. Pues eso lo inventa Ralph Lauren, el diseñador Ralph Lauren, y saca. La quiere hacer como una prenda emblema de su trabajo. Y nace Polo Ralph Lauren, que es como una división de Ralph Lauren para basarse en esta prenda. Que no solo venden polos, pero cosas que te puedes poner con polo y es un poco sport. El caso es que cuando Ralph Lauren saca los polos se perciben como algo horrendo de perdedores que nadie se querría poner. Porque además eran puto caros y solo se vendían en la tienda de Ralph Lauren. El caso es que de repente un montón de músicos negros y afroamericanos, pues por lo que sea, les gustó los polos, pero no como decía Ralph Lauren que te los tenía que poner, sino sobre todo muy anchos, muy largos, y empieza a haber una tendencia de que los jóvenes afroamericanos entraban en las tiendas de Ralph Lauren y robaban los polos. Claro, al principio la marca era como, no podemos dejar que en los vídeos de hip hop o qué tal aparezcan negros. Supongo que lo dirían así, yo no estaba, pero yo me imagino que lo hablaban así, con unos polos, porque esto degrada la marca, hasta que vieron que el hecho de que lo llevaran la gente del hip hop hacía que la prenda fuera guay y que hiciera la prenda súper deseable, sobre todo para los adolescentes blancos. Entonces de repente la marca, y esto está documentado, lanzó un comunicado para la gente que trabajaba en las tiendas que dejaran que si entraban jóvenes raperos a robar, que los dejaran, porque era lo que hacía que la prenda tuviera un valor. No el diseño, que era importante o no, no lo sé, sino el contexto cultural en el que se presentaba. Y a mí eso me flipa, a mí eso me flipa. Lo que podemos aprender de aquí, que hay que robar. Que robar le viene bien a las marcas. Así que la próxima vez que os paséis por un Corte Inglés, os agarráis un polito. Y ya está, y ahí está. Eso, vamos a terminar ya hoy el programa, como os decía. Muchísimas gracias a todos los que habéis, todas, todes, todos los que habéis estado por aquí. Nos vemos el viernes, como decía. Y simplemente recordar a la gente que nos está escuchando en YouTube, porque nos está escuchando pues, a través de alguna plataforma de podcasting, que si os interesa apoyar comentario de texto, pues que podéis pasar por twitch.tv/martatrivi y dejarme una suscripción. No veréis al pocacho que agradece las suscripciones, pero yo lo agradezco en el fondo con mucho cariño. O si no, podéis pasaros por culturacaníbal.com, clicar en el coffee y pues invitarme a un café, que además el dinero del coffee pues se utiliza para mantener otros proyectos como Choque Juergas, el Foro Choque y otras cositas que están saliendo por ahí y que probablemente pueda anunciar la semana que viene. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.